Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este martes 27 de agosto del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, editores titulares, responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en La Hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende ya sus mensajes a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Griselda, muy buenos días. Auditorio que nos escucha en Red Metrópoli, La Buena Onda, muy buenos días, bienvenidos este martes a la información en este su noticiero Buenos Días Metrópoli. Le invitamos a que permanezca con nosotros de aquí hasta las 9 de la mañana para que se entere de lo que ha sucedido más importante en las últimas horas.
Fíjate que ayer hubo una manifestación en el centro de Guadalajara, una marcha silenciosa de trabajadores del Poder Judicial. Ahorita detallaremos y abordaremos este tema porque se aprobó ayer en comisiones esta reforma al Poder Judicial que incluye la figura de jueces sin rostro para, digamos, las sentencias en casos de narcotráfico. Pero bueno, eso te da la oportunidad de caminar al centro. La cita era a las 7 de la tarde o noche, no sé cómo usted lo califique, en la Plaza Fundadores, es decir, donde se fundó Guadalajara, en la Cruz de Plazas. Pues es inevitable ver lo sucio que está el centro de Guadalajara, el mal olor por muchas de las calles. Pero caminarlo en la noche después de que terminó la manifestación, sobre todo siendo mujer, de pesadilla. Yo no sé, alguna vez Enrique Alfaro prometió que Guadalajara sería el mejor centro del país. Creo que se queda muy lejos. Es bonito el centro de Guadalajara, sin embargo, está descuidado. Sí había por la tarde vigilancia, sí veía por ahí algunos elementos, pero caminarlo en la noche después de una manifestación, caminar Paseo Alcalde, en completa oscuridad, digamos, ya lleno de teporochos o de personas que viven en situación de calle, y llamo teporochos, creo que así se le conoce a las personas que ya están alcoholizadas, por ejemplo, o que tienen problemas de adicciones, o personas en situación de calle por su situación económica, pero es de pesadilla. En torno, por ejemplo, a el nuevo centro universitario de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, donde los estudiantes caminan hacia la estación del tren ligero, pues peligroso. Sí. Qué lástima que Guadalajara, siendo una ciudad económica y políticamente tan estratégica, tenga un centro como el que vemos.
Sí, lo que también queda claro es que, la verdad, los pequeños empresarios no apostaron por el Paseo Alcalde porque la zona sigue muerta.
Sí.
Son un negocio ocupado, tres vacíos y así, entonces vas pasando por un lugar donde está prácticamente todo cerrado. Sí está muy bonito, muy arbolado, pero de noche se convierte en una zona sombreada y oscura que parece como un túnel y es complicado, ¿no?
Bueno, y vivirlo como mujeres, no sé si tú has caminado por ahí en la noche y tienes ese temor a ser asaltada, a que alguien te aborde, a que alguien te salga, pero caminarlo como mujer es verdaderamente un miedo.
Sí, lo he hecho en bicicleta entre las 7 y las 9 de la noche. Es distinto porque vas más rápido, pero no te escapas pues de que pase cualquier cosa. Entonces, sí es un asunto. Yo lo he recorrido de el santuario hacia los dos templos, a Adarazazú y San Francisco, y la actividad más o menos se vuelve a mover pasando la avenida Juárez, pero de ahí en más es una zona sí difícil de transitar. Y sí, yo percibo que el centro de la ciudad, pues nada más lo arreglaron, pero lo descuidaron. Es decir, el mantenimiento de todos los días es la parte que hace falta, ¿no? La limpieza.
Ya había sido un logro importante el hecho de que ¿Tú recuerdas esa avenida, alcalde, cuando circulaban una gran cantidad de camiones? Era, digamos, uno de los puntos más contaminados de la zona metropolitana de Guadalajara. Había mucha contaminación atmosférica y de ruido, era impresionante, circulaba una gran cantidad de rutas por ahí. Y sí, me parece que fue un logro haber hecho este paseo, alcalde, que tranquilizó la zona, pero le falta muchísimo.
Sí, 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 y sobre todo actividad, pues, de preferencia nocturna, movimiento, más vigilancia, más iluminación. No me queda claro si ahí está la iluminación esa peatonal que están instalando en otras partes de la ciudad, donde la luz está hacia el carril y también hacia la banqueta, que eso es lo importante para que el peatón se sienta seguro, y pues cada vez hay menos habitantes como vecinos de la zona. Entonces eso se nota porque se acaba la actividad comercial en el centro y se apaga todo, ¿no?
Ya estaban ocupados algunos de los departamentos de este edificio donde antes se ubicó el registro civil número 1 de Guadalajara, pero todavía continúan las obras, así es de que seguro, seguro no es.
Sí, y bueno, pues usted tome sus precauciones. Si le toca trabajar por el centro, vive por el centro o forzosamente tiene que pasar por el centro, pues ponga mucho atención y tenga mucho cuidado para que no le sorprenda la delincuencia en cualquier momento.
Y bien, ya le decíamos que con una procesión silenciosa desde la Plaza de los Fundadores al Instituto Cabañas, en el centro de Guadalajara, cientos de juzgadores y trabajadores sindicalizados del Poder Judicial protestaron la tarde de este lunes contra la iniciativa de reforma que, por cierto, aprobaron en comisiones los diputados federales. La Constitución ha muerto, advirtieron los manifestantes, vestidos de negro y con veladoras encendidas en señal de duelo. Con la representación de la justicia silenciada, un ataúd y la figura del presidente López Obrador, los trabajadores sentenciaron que la lucha continuará en espera de ser escuchados por la próxima legislatura. Por lo pronto, el día de ayer advirtieron de los riesgos de la aprobación de esta reforma, entre ellas, pues, la pérdida de la independencia judicial y el estado de indefensión en el que dejan a miles o millones de mexicanos.
Ya lo decía Griselda, nada de esto funcionó, sirvió para frenar el proyecto que se tenía planteado como tal de parte de Morena. Luego de 6 horas de discusión, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, con 22 votos a favor y 17 en contra, en lo general, la reforma al Poder Judicial para que se puedan elegir a jueces, magistrados y ministros por el voto popular. Los diputados tendrán que discutir ahora las 330 reservas hechas en su mayoría por la oposición, por lo que se espera que la discusión concluya entrada, pues ya prácticamente la madrugada, es lo que se estimaba ayer. Así que en comisiones ya por lo menos avanzó esta iniciativa de reforma al Poder Judicial.
En otro tema, el ciclo escolar 2024-2025 inició en Jalisco sin libros de texto gratuitos. Ahora, por la tardanza en la entrega por parte del gobierno federal, esto fue lo que señaló el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. En su último evento de apertura del ciclo escolar, el secretario de Educación reconoció que falta mejorar la calidad de los aprendizajes en las escuelas. Hay que destacar que ingresaron a las aulas 1,600,000 alumnos y 82,000 profesores.
Y la suspensión del programa de uniformes y útiles escolares del gobierno del estado y los ayuntamientos, que se detuvo por el proceso electoral, afectó a las familias en Jalisco, quienes aseguran tuvieron que desembolsar de 800 a 3,000 pesos que tenían pensados para otras necesidades para la compra de uniformes, útiles escolares y calzado. Debido a la suspensión de este programa gratuito, se repercutió de manera negativa en su economía. Manifiestan que esta medida gubernamental, bueno, pues prácticamente los tomó por sorpresa debido a que tuvieron que gastar más de lo que se tenía contemplado.
Y en materia de seguridad, al menos se han contabilizado 12 desapariciones de jóvenes que se les pierde la pista en la nueva central de autobuses. Esto indicó el coordinador estatal de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben. El funcionario estatal reconoció que la central camionera se convierte en el último punto de contacto y no quiere decir que ahí ocurran las desapariciones. Indicó que continúan las investigaciones sobre el móvil que puede estar relacionado con ofertas laborales. Mencionó que cada carpeta de investigación tiene elementos diferentes y esto evita poder señalar que siempre estén relacionados con la delincuencia organizada, porque algunas se dan de manera voluntaria. Y vaya que la central camionera es un punto estratégico porque, pues, de ahí hay salidas a Michoacán, a Guanajuato, a Nayarit, para todas partes.
Al norte del país también.
Exacto, es un punto estratégico y algo está sucediendo. Debe estar muy atenta, en este caso, a la autoridad estatal para explicar qué pasa con estos jóvenes.
Así es, sobre todo por seguridad, porque es un punto y centro de movilidad importante de la capital de Jalisco. Y buenas noticias, fue inaugurado en la colonia Independencia de Guadalajara el albergue Casa Darinka, que atenderá niños con cáncer. Es el tercero que administrará la organización Nariz Roja, de acuerdo con su director Alejandro Barbosa. Serán en total 60 camas disponibles en todos los albergues que administra esta agrupación, con los cuales estarán específicamente en el caso de Darinka atendiendo 30 niños y 30 adultos, que son los cuidadores, y esto beneficia pues a los pacientes, particularmente del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Y ambulantes del centro de Guadalajara denunciaron que uno de sus miembros fue víctima de agresiones el pasado sábado, luego de ser atacado presuntamente por inspectores municipales que trataron de retirarle su mercancía a pesar de contar con permiso para trabajar. Se trata de Roberto Uriel Flores Carvajal, vendedor de elotes, quien primero fue detenido y golpeado pese a tener la autorización del municipio para laborar. Esto lo denunció su esposa, Silvia Betzay Mata Vélez.
Esta es parte de la información que habrá y que tenemos para usted en el desarrollo de estas 3 horas de noticias en Buenos Días Metrópoli. Le agradecemos el favor de su atención, que elija esta casa de noticias para enterarse de lo que está sucediendo en Jalisco, México y el mundo. Le invitamos a que también disfrute del sonido de la música. Es el trabajo especial que todos los días nos prepara nuestra compañera Mercedes Altamirano con su equipo de producción.
Bien, estamos listos para comenzar con la información nacional. Vámonos a la capital del país. Arturo García Caudillo, muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, después de 12 horas de discusión, esto es prácticamente a la medianoche, tanto en lo general como en lo particular, la reforma en materia judicial. Aprueban, entre otras cosas, los jueces sin rostro, aprueban la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular y, pues bueno, todas las otras adecuaciones que ellos consideraron que eran necesarias, según se hicieron algunos cambios producto de los foros de Parlamento Abierto, pero la verdad es que era más bien como maquillaje, no era mucha las diferencias, muchos los cambios que se le hicieron. Y ayer, al defender este dictamen, este documento que originalmente salió de la Presidencia de la República, pues tampoco ofrecieron más elementos que pudieran darnos, aportarnos o enriquecernos en materia judicial. Pero pues vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, que así defendió justamente este dictamen.
Corrupción, yo no digo que todos los jueces son corruptos, yo digo que el Poder Judicial está corrompido. Sostengo que no imparten justicia, y como lo dije en los foros, oímos de cada 12 personas invitadas, 10 estaban en contra. Hablaron trabajadores que dijeron que no eran escuchados, que les pagaron el día para que fueran a protestar y a injuriarnos. Y no hablaron de los derechos de los trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial, que están garantizados, sino repitieron la cantinela de que se pone en riesgo la autonomía. Bueno, la oposición coincide con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y eso los pinta de cuerpo completo. ¡Apátridas! Traidores a los intereses del pueblo. Eso es lo que son. Las cosas como son. Porque será muy amigo, pero ustedes coinciden con su posición política. ¡Punto! No, el presidente aquí se indignan porque alguien dijo piña. Se indignan. Ah, pero López, tu presidente, aunque te pese, el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio. ¡Gigante!
Pues ahí está, justamente ese fue el nivel del debate. En realidad no hubo debate, simplemente defender lo que venía desde Presidencia de la República y ningún solo argumento. En cambio, pues bueno, la oposición trató incluso de que se desacelerara la aprobación de esta reforma, pidiendo, por ejemplo, en el caso del PRI, solicitaban que se llevara a cabo un simulacro de cómo sería la elección, cómo se llevaría a cabo, cómo estarían conformadas las boletas, cuánta gente podría participar, en fin, obviamente eso pues lo desestimaron de inmediato, no quisieron saber absolutamente nada de perder más tiempo, ellos lo querían aprobar ayer sin falta, porque incluso habían acordado que en un principio solamente discutirían en lo general el tema, una vez que lo aprobaran pasarían para hoy la discusión, pero como hoy tienen reunión plenaria y se va y van a reunirse también en ese mismo encuentro con Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, pues decidieron que tenía que hacer ayer sí o sí, y por tanto pues no aprobaron mayores modificaciones al documento que ellos habían presentado como dictamen. Pero bueno, vamos a escuchar a parte de la oposición, Héctor Saúl Tellez del PAN.
Queremos hacer varias propuestas. Miren, a cambio de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, creo que estamos a tiempo, y aunque sea en el mes de septiembre en el Pleno, valorar la figura del Comité Plural de Evaluación. Un comité completamente independiente. Un comité que esté representado por 7 personas. Una persona del Poder Ejecutivo. 2 personas seleccionadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero 4 personas seleccionadas por el Senado, pero que provengan directamente de la sociedad civil para democratizar los espacios del Poder Judicial. Queremos que participen en la selección las personas que provengan de barras de abogados, de sociedades, de académicos, de investigadores. Si queremos democratizar la justicia, hagamos este espacio. Es una propuesta de Acción Nacional seria que ponemos sobre la mesa. Ya les va una buena, a ver si la quieren agarrar. En lugar del Tribunal de Disciplina, ¿por qué no le damos autonomía al Consejo de la Judicatura Federal? Con 7 miembros. Y la propuesta más novedosa sería que vayamos a la elección de 3 personas del Consejo de la Judicatura Federal por elección popular, por elección directa del pueblo. No queremos que digan que Acción Nacional no quiere dar puerta y apertura a la participación activa ciudadana. 3 personas que no dirimen controversias, 3 personas que no imparten justicia, que ese es el punto medular de la reforma. 3 personas que se encargarán, sí, directamente de vigilar la actuación de jueces, ministros y magistrados. Y quitémosle la potestad de que sea la presidencia de la Suprema Corte de Justicia quien esté a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
Incluso proponían también que existieran los jurados, así como en los Estados Unidos, pero bueno, ninguna de estas propuestas pasó, todas fueron rechazadas por la mayoría de Morena y sus aliados. De hecho, las votaciones resultaron 22 a favor, 17 en contra en lo general, y 22 a favor y 18 en contra en lo particular. Por lo cual, pues bueno, ya aprobado el documento, se envió a la mesa directiva de la Cámara de Diputados en esta 65 legislatura, que esperará a la legislatura 66, que comienza a trabajar a partir del 1 de septiembre. Le entregarán los documentos, este y todas las reformas que aprobaron en las últimas semanas, todas al vapor, y ya la mesa directiva la turnará seguramente al Pleno para que sean discutidas y muy probablemente aprobadas, ya que tenga Morena, PT y Verde Ecologista la mayoría calificada en el Congreso. Y eso pues era el domingo. Incluso la amenaza es que el domingo se lleva a cabo la sesión de Congreso General, con la cual se echan a andar los trabajos de las dos cámaras ya en la 66 legislatura, y que una vez que termine esta sesión de Congreso se inicie la discusión de la reforma judicial y por ahí otra cosa que tiene que ver con protección de animales. Pero esa fue justamente la advertencia del fin de semana de Ricardo Monreal, que una vez terminada la sesión del Congreso General, está convocada a las 5, normalmente dura unas 3 horas, o sea que estamos hablando de que por ahí de las 9, 10 de la noche estaría dando inicio esta sesión para aprobar la reforma del Poder Judicial. Tienen prisa, en verdad, para aprobarla, y pues bueno, ayer lo justificaron nuevamente y ayer
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buen día.
Hasta luego, Víctor.
Hasta luego, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Por cierto, que en torno a este tema, organizaciones empresariales de Estados Unidos y Canadá, así como instituciones financieras, reforzaron sus advertencias sobre el impacto que puede tener la reforma judicial en la economía y los negocios del país. La American Chamber México dice que es prudente prestar atención, ya que los cambios pueden comprometer el cumplimiento del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso T-MEC. Por separado, la Cámara de Comercio de Canadá en México, la CANCHAM, expresó que existe preocupación en la comunidad de negocios canadiense por la iniciativa de reforma al Poder Judicial, así como la propuesta de eliminar los órganos autónomos. En un comunicado señalaron las referidas reformas pueden tener implicaciones negativas sobre la certidumbre, transparencia y profesionalismo en el manejo de las materias que dichos entes tienen a su cargo. Dijo la Cámara también que tienen total disposición para establecer puentes de diálogo constructivo y propositivo con las autoridades designados por el gobierno federal.
Y a nivel local, a 6 días del paro parcial de actividades, trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial en Jalisco realizaron este lunes una marcha silenciosa de la Plaza Fundadores a la explanada del Cabañas ante la amenaza de la reforma a su independencia. Esto explica la magistrada Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez.
Es frustrante, sobre todo, falta de justificación. Nosotros somos de carrera judicial. Todas las personas que estamos aquí somos de carrera judicial. Tenemos más de 20 años ascendiendo de espacio en espacio. Entonces podemos decir con justa causa que somos de carrera judicial. Por tanto, imagínate tú que de la noche a la mañana, a través de una reforma, te digan, te vamos a quitar tu espacio de trabajo.
Ayer el magistrado Licón decía que solamente estaban apoyando moralmente al Poder Judicial de la Federación. ¿Temen que esa reforma se apruebe y se replique en los estados?
La reforma va a ser para todos. La reforma es para la Federación y para los estados. Es inminente que la designación de jueces, magistrados y ministros no solo es a nivel federal, sino es a nivel de estado, precisamente involucrando a jueces y magistrados.
¿Los principales riesgos que usted ve, cuál sería?
Uno es la independencia. Creo que se ha reiterado que la independencia judicial, pero el riesgo es México. México está en riesgo de perder una democracia. México está en riesgo. Yo llevo más de 10 años luchando en favor de las mujeres. Imaginemos, es una causa justa. Hoy aquí estoy precisamente por las que no pueden hablar, por las que todos los funcionarios, hombres y mujeres que hemos luchado porque las mujeres vivan libres de violencia, dictando una sentencia, una medida de protección. Imagínate ahora cómo va a ser a través de una persona que va llegando, tiene 5 minutos en la silla. Pregunto, ¿podrá tener la misma sensibilidad? Y alguien dijo, ¿privilegio? ¿Privilegio? Si privilegio es servir a México, soy privilegiada. Si privilegio es haber estudiado en una escuela pública, haber participado para juez, haber ganado un primer lugar después de 200 espacios, entonces soy privilegiada, pero me ha costado mi vida. Tengo aquí 29 años en el servicio. Si eso es un privilegio, servir a mi país, soy privilegiada.
Bueno, mientras los diputados federales aprobaban en comisiones el dictamen, los trabajadores vestidos de negro y con veladoras encendidas caminaron junto a un ataúd y la representación de la justicia silenciada. Antes de culminar con un Viva México, calificaron como una burla el avance de la reforma, que por cierto será impugnada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum tensaron la situación con respecto al T-MEC por sus respectivas defensas de la reforma judicial en México que está cerca de aprobarse. Claudia Sheinbaum dijo, México no tiene por qué dialogar con Estados Unidos la reforma judicial. Dice, con Estados Unidos siempre va a haber diálogo, pero no tenemos por qué discutir todo. El diálogo nunca está cerrado, pero hay cosas que nos competen a las y los mexicanos y hay otras que sí nos competen en la relación, dijo la presidenta electa. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que no hay motivos para que México llegue a una ruptura de la relación con Estados Unidos. Dice, no hay nada racional que pueda llevar a una ruptura, nada que México pueda verse afectado. Tras las críticas de Ken Salazar, el presidente señaló que la reforma judicial no debe ser motivo de una afectación entre la relación de ambos países, México y Estados Unidos. Es tan importante la integración económica, dijo, entre nuestros países que ya es imposible romperla.
En otro tema, Víctor Rodríguez Padilla será el nuevo director de Pemex, pero por su trayectoria principalmente académica, expertos dudan que pueda resolver la crisis de la empresa obligada por problemas o agobiada por problemas financieros y operativos. Rodríguez, quien fue presentado el día de ayer por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el licenciado en física por la UNAM, con maestría en ingeniería energética y un doctorado en economía de la energía. Desde el 2022 es asesor de Laura Itzel Castillo, consejera independiente de Pemex.
En otras noticias, se estima que al menos 300,000 alumnos no iniciaron ayer el ciclo escolar en la región Sierra frente a Guatemala y Frailesca, en el centro de Chiapas, por la narcoviolencia que azota sus municipios, de acuerdo con la CENTE, pero sin detallar el número de maestros o escuelas afectadas. De acuerdo con la Secretaría de Educación, serán más de 1,800,000 alumnos a nivel básico, medio superior y superior los que iniciaron el ciclo escolar en Chiapas, y 98,000 maestros se reincorporarán a sus actividades en 22,800 escuelas. Sin embargo, una carta que fue difundida de forma anónima por un estudiante de nivel secundario de Chicomucelo, uno de los municipios más afectados por los cárteles, esta expresó que viven con miedo porque la delincuencia organizada violentó su derecho a la educación de ella y de todos sus compañeros.
Nos vamos a continuación a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Sudán y la República Democrática del Congo sufren algunas de las peores catástrofes humanitarias del mundo. Sin embargo, Estados Unidos no les ayuda en la misma medida que a Ucrania e Israel, lo que hace que su trato a los africanos sea despectivo. Un reciente informe de USA Today detalló el desprecio que sufren los refugiados africanos en Estados Unidos, especialmente si se compara con la forma en la que el país destina su ayuda a otros asuntos exteriores como Ucrania. En el año fiscal 2023, el país norteamericano proporcionó 677 millones de dólares en ayuda humanitaria a la República Democrática del Congo y casi 596 millones de dólares a Sudán, a través de las organizaciones internacionales y ONG asociadas, declaró a USA Today un funcionario del Departamento de Estado estadounidense. Sin embargo, durante el mismo periodo de tiempo, Estados Unidos ha proporcionado más de 16 mil millones de dólares a Ucrania. Israel es también el mayor receptor de ayuda exterior estadounidense desde su fundación y ha recibido unos 310 mil millones de dólares de ayuda económica y militar en total. Tulsi Gabbard, que en un debate del Partido Demócrata del 2019 criticó duramente la trayectoria de Kamala Harris, actual vicepresidenta y candidata de esa formación política a las elecciones generales del próximo mes de noviembre, ha respaldado públicamente este lunes la candidatura presidencial de Donald Trump. La que fuera miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos entre 2013 y 2021, señaló que el ex inquilino de la Casa Blanca entiende la grave responsabilidad que un presidente y comandante en jefe tiene por cada una de las vidas de los estadounidenses. Asimismo, elogió al candidato del Partido Republicano por tener el valor de reunirse con adversarios, dictadores, aliados y socios por igual en la búsqueda de la paz, considerando la guerra como un último recurso. Así también condenó al actual gobierno porque su país ahora enfrenta múltiples guerras en múltiples frentes, en regiones de todo el mundo y está más cerca de una guerra nuclear que nunca. Gabbard apoyó en 2020 al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero se hizo independiente 2 años después, argumentando que el Partido Demócrata estaba dominado por una cábala elitista de belicistas. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov afirmó que Moscú está dispuesto a organizar la defensa jurídica del cofundador de Telegram, Pavel Durov, detenido en París el sábado. Expresó que la situación se complica debido también a que el empresario es ciudadano francés. Peskov señaló que los cargos que le imputan al jefe de Telegram, entre ellos la adquisición, transporte, posesión, oferta o transferencia de drogas, son muy graves y requieren una base probatoria igualmente seria, de lo contrario habrá un intento directo de restringir la libertad de comunicación, así como una intimidación directa al jefe de una gran empresa. Este lunes el mandatario francés Emmanuel Macron aseguró que el arresto de Durov no es en modo alguno una decisión política. Además, aseguró que en la administración presidencial de Rusia no se usan aplicaciones de mensajería para fines oficiales, explicando que sería una violación de las normas y la ética relativa. Rusia aboga por volver a la mesa de negociaciones con los países de Occidente, aseguró este martes en rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El canciller ruso calificó de chantaje las supuestas exigencias de Ucrania para que sus socios le autoricen a usar misiles británicos para atacar Moscú y San Petersburgo a fin de forzar las negociaciones, tema del que se hizo eco este mes el periódico británico The Times. En su opinión, la idea de que un eventual conflicto mundial a gran escala solo debe amenazar a Europa es muy característica de los planificadores y estrategas geopolíticos estadounidenses casi refleja su mentalidad. The Times y The Guardian revelaron a mediados de agosto que Londres busca que otros gobiernos occidentales autoricen a Kiev a usar misiles en ataques contra el territorio ruso internacionalmente reconocido.
Comenzamos con la información local. Ya hay mucha participación del auditorio y se la agradecemos infinitamente. Enseguida nos ponemos al corriente con lo que dice el público esta mañana. Por lo pronto saludamos a Héctor Escamilla en la línea telefónica. Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos al auditorio también. Excelente martes. Y bueno, comentar que el día de ayer se presentó una emergencia, esto allá en la comunidad de El Capulín, en el municipio de Tlajomulco, muy cercano a los límites con El Salto. En esta comunidad, ubicada aproximadamente 2 kilómetros al sur o 3 kilómetros al sur del aeropuerto, se presentó una emergencia luego de registrarse una fuga de combustible en una ordeña clandestina. Esta ordeña se encontraba dentro de un predio bastante extenso, es un maizal de gran tamaño, lo que permitió o hizo que las autoridades no tuvieran que desalojar a las comunidades cercanas. Sin embargo, pues sí generó alerta, particularmente entre autoridades federales, estatales y municipales, quienes lograron hacer la contención de este derrame de combustible antes que la emergencia escalara. Fue ayer en la madrugada cuando se presenta esta fuga, una neblina incluso generada por la condensación de los vapores del combustible, pero finalmente, y a diferencia de otras ocasiones donde se han presentado este tipo de emergencias, la contención se hizo en muy poco tiempo, estamos hablando de aproximadamente 2 horas. Sin embargo, hasta ayer por la tarde continuaban los trabajos por parte del personal de Pemex para hacer la reparación del poliducto que se encontraba dañado. Era particularmente el poliducto que lleva hacia la terminal de abasto y distribución del Castillo, allá en El Salto, el que resultó dañado por esta ordeña clandestina. Escuchemos lo que menciona el comandante Felipe López Agún, de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco.
Bueno, se ha estado trabajando en coordinación con lo que es Seguridad Física de Pemex, la Guardia Nacional, la Sedena, Protección Civil del Estado y Protección Civil y Bomberos del municipio, en el cual ya en este momento está 100% controlada la fuga, ya están cerradas las válvulas, y únicamente está ahorita en el proceso de hacer una soldadura con personal de ductos de Pemex, sin ningún riesgo ya aquí en el lugar. No, cuando nosotros llegamos ya estaba lo que es Seguridad Física de Pemex, la Guardia Nacional, y no encontramos alguna persona lesionada o que nos hubieran referido.
¿El estado de fuerza estimado del personal que está laborando aquí?
Sí, un alrededor de 30 personas entre lo que es Seguridad Física de Pemex, la Guardia Nacional, Protección Civil y Bomberos del Estado, Protección Civil y Bomberos del municipio, con 3 pipas, una escala, 2 motobombas, así como con 6 pickups.
Ahí escuchamos pues de estas actividades que hubo ahí en la zona de El Capulín. El predio, digamos, para hacer una referencia de dónde se ubicaba, está, digamos, a 3 kilómetros al norte, llega a través de una brecha, 3 kilómetros al norte de esta comunidad del Capulín y aproximadamente 1.5 kilómetros de la carretera de Chapala, más o menos entre lo que es el Zapote y el Capulín. Ahí estaba este maizal donde estaba la toma clandestina. Por eso es que no hubo necesidad de evacuaciones preventivas comparado a otros eventos donde sí las tomas clandestinas se ubican cerca de asentamientos humanos. Sin embargo, se mantiene esta problemática que ya dábamos cuenta, que Jalisco se dispararon las tomas clandestinas en esta administración, al grado que estamos hablando que del 1 de diciembre de 2018, cuando inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a junio de 2024, suman en Jalisco 4.700 tomas clandestinas, más de 4.700 tomas clandestinas encontradas en Jalisco. Esto es 1.500 tomas clandestinas más que las encontradas en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. La cifra lógicamente va a incrementarse porque le quedaban de junio a octubre, le quedan 3 meses a la administración de Andrés Manuel López Obrador, es decir, la cifra va a incrementarse, pero Jalisco pasó de ser el cuarto lugar, del séptimo lugar nacional en tomas clandestinas al cuarto lugar. Es decir, la estrategia que se implementó, si bien funcionó en 2018, 2019, en 2020, las cifras de tomas clandestinas se disparó. Ya Tala y Tlajomulco no son los primeros lugares estatales en cuanto a tomas clandestinas, sino que además se desplazaron a los municipios de Zapotlán, Huatotonilco, Ayotlán, y Tototlán, que digamos forman una cadenita, estos cuatro municipios, se desplazaron los huachicoleros a esta zona y se sigue presentando esta problemática sin control por parte de las autoridades federales. Esta es la información, compañeros, buen día.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, ahí está la información y sobre todo que tiene que ver con reportes que se generaban ayer por esta fuga de combustible que ya, como explicó Héctor, quedó finalmente atendida y totalmente controlada.
Pasamos a la otra línea telefónica. Claudia Manuela Pérez estuvo en el evento de apertura de las autoridades estatales, particularmente el secretario de Educación, de este ciclo escolar 2024-2025. Tiene, por supuesto, sus retos, sus rezagos, y bueno, de entrada comienza sin libros de texto gratuitos. Claudia, escuchamos tu reporte. Muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, inició en la Escuela Secundaria Mixta número 18, Manuel López Cotilla, de Ciudad Granja, el ciclo escolar 2024-2025. En Jalisco, como ya sabemos, 1,618,000 alumnos inician clases, al igual que más de 82,000 docentes. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indicó que los libros de texto se entregarían en 3 o 4 semanas, porque la Federación solo ha enviado la mitad. Escuchamos.
La entrega de libros se está haciendo en este momento. Desafortunadamente, la Federación no nos mandó los libros en el verano. Es la meta, es lo ordinario, es lo que pasaba años atrás. Hoy entendemos que están haciendo muchas ediciones nuevas, que se demoran un poco más en hacerlo y llegan a nosotros seguramente las próximas 3 o 4 semanas. Ya una vez que tengamos los almacenes, se distribuyen.
Se señala que en Jalisco deben de llegar 26 millones de libros y ha llegado exactamente la mitad y falta la otra mitad, principalmente para secundaria y preescolar. En su último evento de apertura del ciclo escolar, Flores Miramontes reconoció que falta mejorar la calidad de los aprendizajes en las escuelas de Jalisco. Se le preguntó, bueno, ya se va, ya es su último evento en la actual administración, y dice, bueno, ¿qué es lo que falta? Definitivamente, dijo, falta mejorar los aprendizajes en las escuelas.
Bueno, retos son muchos porque el proyecto se hizo al 2040 y solo se busca fortalecer 3 pilares del sistema educativo de Jalisco: mejorar la calidad de los aprendizajes, que si bien hemos avanzado en cada una de las pruebas censales que hemos hecho de Recrea Avanza, desde segundo de primaria hasta el último año de prepa, hay incremento en el desempeño, pero hay que llevarlos a estándares no nacionales, incluso internacionales, seguir mejorando la formación en ciudadanía, que es el segundo pilar, y por supuesto la inclusión y la equidad, que es un gran reto para las escuelas. Y eso va desde la remodelación, como ustedes pueden ver, que tengan acceso universal, que tengan todas las condiciones necesarias para que no haya barreras de aprendizaje.
Efectivamente, la escuela secundaria mixta número 18 estaba recién remodelada, la de Ciudad Granja, inclusive tenía este programa de niños de lluvia, entre otras cosas. Hay que recordar, el 16 de julio de 2025 será el fin del ciclo escolar que hoy inicia. 16 de julio, y por su parte, el dirigente estatal de los maestros, sección 47 del CENTE en Jalisco, Ilich González, reiteró que van a pugnar porque se acorte ese ciclo escolar y se terminen las clases en el mes de junio. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información y muy buenos días.
Pues ahí, gracias, Claudia, los detalles de este arranque del ciclo escolar el día de ayer, 26 de agosto. ¿Te parece, Víctor, si vamos con la participación del auditorio? A veces cuando uno comparte experiencias personales, como le decía, atravesar caminando por la noche el centro de Guadalajara, paseo alcalde particularmente, corre el riesgo de que la gente diga que tal vez estás exagerando, ¿no? Pero no es así. Rosalba Chávez dice que es verdad, hay mucha inseguridad en el centro histórico de Guadalajara. A una familiar, un indigente la quiso violar, iba pasando una persona que la ayudó, no se ve ningún policía que te auxilie. Por otra parte, es una vergüenza ver al país que le estamos dejando a las nuevas generaciones con la desaparición de tantas instituciones y ahora con este ataque al Poder Judicial. Javier Magaña, felicidades por la efeméride. Menciona por otra parte que Gerardo Fernández Noroña es un lambiscón del presidente Andrés Manuel López Obrador. Arturo Alonso, el Paseo Alcalde es el dormitorio de indigentes más grande del país. Rubén Villa dice que contraten a indigentes para que le den mantenimiento al Paseo Alcalde. Qué triste lo que pasa con esta reforma al Poder Judicial. Dice Gloria Mercado, o pregunta Gloria Mercado, si en Palacio Federal todavía hay renovación de tarjetas de Mi Pasaje, y de paso Antonio Rodríguez aprovecha para preguntar qué pasa, si sabemos o tenemos información sobre la recarga a Mi Pasaje.
Todavía no hay nada, se lo daremos a conocer cuando esté la convocatoria lista para poder renovar el beneficio. Otro de los mensajes que nos llega esta mañana dice: buenos días, saludos desde Tepatitlán de Morelos. Me podrían felicitar a mi esposa Mayra Rentería por su cumpleaños hoy. Dice: saludos en cabina. Pues por supuesto que sí, señora Mayra Rentería.
Hasta Tepa, ¿no?
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños. La ciudad de las mujeres hermosas, en serio que son muy bonitas, ¿no? Los
Así es.
Ojos enormes.
Ciudad de tradiciones y además muy cerca para disfrutar, con muchas cosas que visitar. Dice, por otro lado, Edgar Ramírez: en Tlajumulco estamos olvidados. El socavón de Adolf Horn todavía está sin terminar. Además, en prolongación Primero de Mayo, solo hay un carril para pasar. Además, dos colegios y una prepa. Se hace un gran congestionamiento para salir. Todo el tráfico de la zona Valle y Santa Fe. Date una vuelta, Huicho, dice lo que dice en este comentario. Otro mensaje en torno al tema de la reforma judicial refiere: buenos días, ¿había justicia en México? Es lo que escribe Juan Ramón Flores. Y otro más nos refiere: triste día, un pueblo en su mayoría ignorante y sin estudios no podrá escoger jueces, porque ya demostró que solo sabe postular ignorantes, rencorosos y soberbios, como en Palacio Nacional, dice Consuelo en su comentario. Y Rodolfo Gómez dice que es urgente una reforma al Poder Judicial, pero no como la quiere López Obrador. Dice en su mensaje: no permitamos este golpe a la democracia, luchemos hasta lograr que esto no tenga éxito. Gracias y buen día.
Bien, pues prácticamente nos ligamos al noticiero de las 7 de la mañana. Le recordamos que siguen abiertas las líneas telefónicas para que usted participe. Si tiene dudas, si tiene algunas preguntas, continuaremos hablando de la reforma al Poder Judicial. Es el tema y creo que es una reforma sumamente trascendente. Influye en esta el asunto político, es un asunto politizado, y los trabajadores del Poder Judicial continuarán en paro parcial. Hay que recordar que se atienden solo urgencias, y en lo que está lastimando es en las sentencias ordinarias, que generalmente esperarían los ciudadanos se atendiera lo más pronto posible. Por lo pronto están nada más atendiendo urgencias. Ya tendremos más información al respecto. Por lo pronto, ¿te parece que nos vayamos a una pausa? Bueno, está llegando más participación del auditorio. Dice Javier Magaña que ¿cuándo es el día del adulto mayor? Es hoy o mañana. Es el 28, ¿no?
Lo revisamos, sí, es a finales de agosto, lo revisamos enseguida. Seguramente ya está cerca, así que le compartimos el dato para que usted lo tenga enseguida. Y dejar también en el tema de la reforma al Poder Judicial la reflexión de que en este momento están hablando solamente de los casos del Poder Judicial. Espere que esto tenga repercusiones en Jalisco en los asuntos del fuero común, y ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias por estar con nosotros. Le conseguimos el dato de la efeméride enseguida. Mientras tanto, nos vamos al corte y regresamos después del noticiero.